Como decía Juancho, hoy más temprano, volvió el coronavirus a la agenda mediática, ¿no? El viernes pasado, los científicos expertos de la Organización Mundial de la Salud justamente designaron a la nueva variante Omicron, descubierta en el sur de África, en Botsuana concretamente, como comentábamos más temprano, como preocupante, que es la categoría más grave que contempla este organismo para las variantes de coronavirus. Rápidamente circuló la información y rápidamente comenzaron las decisiones a nivel de estados y también a nivel de instituciones sanitarias, ¿no? Con la experiencia acumulada en estos dos años de pandemia, bueno, rápidamente se tomaron medidas, por lo general, de restricciones de movilidad, de restricciones de idas y vueltas de los países que aparecieron estas primeras muestras.
Sí, como decíamos, también más temprano hubo una reacción temprana, ¿no?, por parte de la comunidad científica y de la salud en Sudáfrica, detectando esta variante, informando sobre esta variante, pero claro, todo es muy reciente y hay que esperar todavía algunas semanas para tener información un poco más concluyente sobre básicamente, creo que tres preguntas, ¿no? ¿Qué tan transmisible es? ¿Qué tan infecciosa es, ¿no?, en cuanto a la severidad de la infección que puede ocasionar? Es decir, si estamos ante una variante que nuevamente va a provocar un número serio de internados. ¿Cómo se comporta ante estas vacunas? ¿Estas vacunas, las que se han dado en el mundo, sirven o no para estar más cuidado, ¿no?, o mantenerse más inmunizado en relación a esta variante? Bueno, todas estas preguntas ahora son en condicional. Hay que esperar que pase el tiempo para tener mayor información, para después sí poder ser más concluyente. Sí, como decía vos, hoy más temprano, Sapo, hay muchas personas que ya han hecho comentarios, ¿no? O personas, me refiero a prestigiosos médicos, ¿no?, que ya por lo pronto han hecho algunos comentarios o han manejado alguna información parcial sobre esta variante. Bueno, para saber un poquito más sobre esto, es que vamos a recibir en este momento a través del teléfono a Gonzalo Moratorio, al científico Gonzalo Moratorio del Instituto Pasteur, un amigo ya de la casa, desde el Sol en general. Gonzalo, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Juan Chisapo, ¿cómo están?
Todo bien. Bueno, hay un poco el preámbulo, no sé por dónde querés empezar. Yo planteaba un poco estas tres grandes interrogantes en torno a esta nueva variante. Capaz que tú tenés algunas más para aportar y desarrollar.
No, podemos empezar contando un poco qué es lo poco que se sabe, y como bien dijiste, hace falta, lamentablemente hace falta tiempo de lo que pasa en el escenario de la vida real, y también hacen falta experimentación en laboratorio. Para romper un poco el hielo, solo decir que, no sé si ya lo comentaron, no estaba escuchando, que de alguna manera un nombre más feo no le pueden haber puesto, ¿no? Porque sí. suena a Decepticon, a Sauron.
Suena a villano de cómic, como decíamos hoy más temprano, ¿no? De hecho existen algunos ya.
Totalmente. Pero bueno, claramente sabemos que esta variante tiene muy, muy pocos días de haber sido detectada, que la detección es principalmente entre el 12 y el 20 de noviembre en localidades en Sudáfrica y Botsuana. Otra cosa que es muy positiva es entender que Sudáfrica está haciendo una vigilancia genómica, o sea, una secuenciación que por lejos es la mejor del continente africano, o sea, le podemos creer a estos datos, ya que la mayoría de este incremento de casos en una localidad específica de Sudáfrica claramente es de esta variante, que en esa localidad Delta era predominante, y la tendencia nos haría pensar que claramente está compitiendo con Delta, y ahí atamos a lo que acaba de decir Juanchi. Ahí hay dos componentes importantes: una, la capacidad de infectar individuos ya inmunizados; la otra es también la capacidad que pueda tener mayor, si es que es así, si se corrobora, de ser transmitida. Estos son dos conceptos que a veces se mezclan y no hay que mezclarlos. Uno es la capacidad de evadir las defensas del sistema inmune, y la otra es la capacidad de propagarse, por lo tanto tener cuadros tal vez más agudos en menos días, incubaciones, en menor tiempo, lo vimos con Delta, por ejemplo, y por lo tanto más posible propagar. Para cerrar esta primera parte de lo que sabemos de esta variante, lo que llama la atención es que claramente nunca vimos hasta el momento una variante que tenga tantas mutaciones, tiene unas 50, es una constelación de mutaciones, que muchas de ellas ya conocimos de otras variantes, y que se asocian, por ejemplo, a una mayor capacidad de transmisión y demás. Pero son 50 en total en su genoma, 30, 32 para ser preciso, en la proteína Spike, en la proteína que se usa como antígeno principalmente para lo que son las plataformas de vacunas, de RNA, de vectores virales, como puede ser AstraZeneca también y demás. Y dentro de esas 32 proteínas en Spike, de esas 32 mutaciones en Spike, hay 10 mutaciones que justo caen en el sitio en donde interacciona el virus con el receptor celular. O sea, básicamente como que si fuese la llave que tiene el virus para entrar a nuestras células. Y eso es lo que llama la atención en una primera instancia.
¿Y esas mutaciones pueden ser benévolas o malignas, o por lo general tienden a ser mutaciones para peor?
Bueno, en general, la mayoría de las mutaciones muchas veces tienen un efecto neutro, ¿sí? Un efecto neutro que prácticamente no cambia lo que son las características del virus. Ahora, la presencia de estas firmas moleculares tan distintivas y algunas que ya conocemos y el lugar preciso donde las mismas se ubican nos hacen pensar que claramente se están cambiando regiones para las cuales nuestro sistema inmune ya había aprendido cómo generar defensas y neutralizar esas regiones específicas. Imagínense que el virus en esa parte de la proteína hacía un cuadrado. Y bueno, nosotros habíamos generado defensas que claramente tenían como si fuese una forma de paréntesis recto que macheaba con ese cuadrado y por lo tanto el cuadrado no podía ingresar. Ahora imagínense que eso es un triángulo, por decir algo. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo. Lo otro que también es importante decir es que es importante estar alerta, ser cautos, pero no alarmistas en una primera instancia. Se necesita más tiempo. Otra cosa muy buena es que el grupo, nuestro grupo, por ejemplo, junto al grupo de trabajo interinstitucional, Pasteur, UDELAR, Sanatorio Americano, ATGEN, Ministerio de Salud Pública, al menos nosotros en nuestro laboratorio, ya tenemos también una herramienta para detectarla rápidamente, inclusive más rápido que por la secuenciación. Por supuesto que después es soberano secuenciar y poder efectivamente decir, sí, esto es Omicron. Pero ya tenemos una PCR específica, por supuesto esta PCR es con fines de investigación, para poder detectarla apenas ingrese. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esta variante surge en un continente totalmente olvidado con respecto a la vacunación y una vez más nos hace repensar y nos despierta en que es un problema global y hasta que no dividimos los recursos necesarios para poder aumentar lo que es la cobertura de vacunación en estos lugares, para que tengan una idea, el 25% y Sudáfrica es de los países que está mejor de África, el 25% de la población de Sudáfrica tiene sus vacunas al día. Más allá de que en esa localidad también, en ese país, precisamente, exista un alto número, independientemente de este 25%, de infectados naturalmente. Pero es un llamado de atención también a que no podemos descuidar estas regiones del mundo que mientras sigan con una muy baja cobertura de vacunación, esto va a ser un volver a empezar, ¿no?
Yo no sé si está ligado o no, pero bueno, una de las informaciones de las que circularon en las últimas horas, la comentaba más temprano, ¿no? De la viróloga de la Universidad de Rockefeller, Teodora Hatzionu, ¿no? Ella ensayaba una posible explicación de cómo surgió esta variante, ¿no? Decía que las mutaciones distintivas de Omicron plantean la posibilidad de que en un inicio se haya desarrollado dentro del cuerpo de una persona con VIH, cuyo sistema inmunitario tal vez estaba demasiado débil para combatirla. Las respuestas inmunes no son tan buenas, comentó esta viróloga. Podría ser que, en vez de que la persona eliminara el virus unos cuantos días, esta se ha permanecido meses dentro de ella, durante los cuales desarrolló la capacidad de evadir los anticuerpos. Primero, porque capaz que podemos explicarnos cómo es que se generan estas mutaciones de virus, si esto podría ser perfectamente un caso o no. Y la otra es también, justamente eso que sí. decías, ¿no? Hay personas que son inmunodeprimidas en el mundo que todavía no han accedido a vacunas, ¿no?
Exacto. Pensemos primero, la aplicación tiene lógica o coherencia biológica, y es una de las hipótesis que se pone sobre la mesa cuando tantas mutaciones juntas de repente aparecen físicamente en un mismo genoma, en una misma partícula viral. Uh-huh. En primer lugar, estamos frente a un continente que tiene una prevalencia, creo que del 20% más, de VIH, ¿sí? Y que por lo tanto el VIH claramente a lo que ataca, y lo sabemos, es a las defensas, y por lo tanto muchas personas son inmunodeprimidas. Pero perfectamente, no necesariamente, tendría que haber ocurrido esto en un paciente con VIH inmunodeprimido. Simplemente en una persona infectada inmunodeprimida, sea cual sea la causa. Uh-huh. ¿Por qué en una persona inmunodeprimida esto puede darse? Básicamente porque al no tener defensas, el virus no es controlado y en cada ciclo, en cada ronda de replicación viral, naturalmente los virus de RNA introducen mutaciones, porque no tienen la capacidad de corregir estos errores al replicar su material genético. ¿Sí? En una persona que el virus no tiene ningún tipo de presión por parte del sistema inmunológico, puede variar, sin ser de alguna manera neutralizado y eliminado con el tiempo, como pasa a todos los que nos recuperamos. Esto de alguna manera puede explicar ese aumento, y que vayan todas juntas, para que la audiencia entienda, estas mutaciones que llaman mucho la atención. Lo otro también que es interesante es que existen análisis, no me quiero poner muy técnico, pero existen análisis que nos harían pensar que el ancestro común más reciente, acuérdense que para entender todo esto que estamos hablando, para que la audiencia entienda, lo que hacemos son una suerte de genealogías, como esa genealogía del tatarabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, para poder entender cómo el virus, cómo la dinámica viral va teniendo lugar, y esa genealogía se acopla al tiempo de cuando por primera vez la primera secuencia en Wuhan se obtuvo, y de ahí cuántas modificaciones en el tiempo se van acumulando y se generan en esta genealogía distintos grupos, como si fueran de familiares distintos. Y lo que se puede ver es que ese ancestro común más reciente de Omicron, en muchos de estos análisis genéticos, en esta genealogía, data de más de un año. Lo que también pone la hipótesis de que esta variante podría haber estado presente mucho antes de lo que pensamos. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó para que pueda ahora emerger de esta manera? ¿Sí? Y esto también puede asociarse a que en un paciente inmunosuprimido, ¿sí?, la misma puede replicar por diferentes factores a bajo niveles, para que la audiencia entienda, y por lo tanto permanecer durante muchos meses, mucho tiempo en ese paciente, para luego conseguir la manera de seguir propagándose. Pero son, hasta el día de hoy, hipótesis que se están estudiando. Para ser más concreto, si no me equivoco, al día de ayer se tenía cerca de 200 genomas en lo que son los repositorios internacionales de secuencias de SARS-CoV-2, de los cuales creo que alrededor de 120 el día de ayer eran de Sudáfrica, y a medida que pasa esta información y que esta información aumenta, es que podemos de alguna manera encontrar más patrones, más pistas, las cuales son asociadas a experimentos en el laboratorio para ver cómo el virus infecta, cuántas partículas produce. Acuérdense que cuando hablamos de Delta teníamos dos cultivos celulares adelante nuestro. En uno infectábamos con la estirpe o la cepa de Wuhan y titulábamos, cuantificábamos cuánto virus hay. En el otro infectábamos con Delta y cuantificábamos cuánto virus hay. Y en el que tenía Delta había mil veces más partículas espirales que en el inicial que apareció allá por diciembre de 2019 en Wuhan. Bueno, todo este tipo de experimentos es lo que hay que hacer. Todo este tipo también de observación y de epidemiología molecular es lo que hay que seguir para poder acercarnos a respuestas. Y una vez más, ser cautos, estar alerta y no necesariamente alarmista. Uh-huh. Creo que las vacunas van a seguir funcionando, posiblemente, dada esta constelación de mutaciones que claramente caen en el core de las vacunas, al menos que hoy tenemos acá principalmente, si pensamos en Pfizer, pueden hacerla menos efectiva. Pero esperemos que las vacunas sigan siendo efectivas para, o al menos conteniendo lo que son los desenlaces graves de la enfermedad. Eso es una en mi opinión, ¿no? ¿Verdad? Más claro. Allá de que esto invita a pensar de que también existen escenarios, de, y esto lo vemos con la gripe, lo vemos con otros virus, actualización de sí. Las mismas vacunas si efectivamente dejan de ser tan efectivos.
Leía en Twitter al profesor de inmunología y de enfermedades infecciosas, el doctor Jonathan Gratt de Harvard, ¿no? Que decía, bueno, para saber cuán infecciosa puede ser esta variante, o para saber si las vacunas son buenas, ¿no? O sea, se adaptan bien para enfrentar a esta variante, vamos a tener que esperar 1 o 2 semanas. O sea que entre 7 y 14 días de pronto para, esto era lo que decía él, ¿no? Para saber las respuestas a esta gran interrogante. Y después, en una nota del Economist de ayer, se hablaba de que en el caso de las vacunas no fueran tan efectivas, bueno, ahí las farmacéuticas tienen un periodo de ventana de, por lo pronto, de entre 60 y 90 días para adecuar las vacunas. Obviamente que las vacunas del tipo Pfizer, ¿no? De RNA, son más ajustables, ¿no? Más rápidas de ajustar o adecuar. Pero bueno, me llamó la atención el tiempo, ¿no? Decir, bueno, si no sirve, prepárate, porque tenés que empezar a adecuar vacunas.
Pfizer dijo que necesitaba 100 días para
tener la vacuna.
Tener la producción.
Exacto, la producción a escala.
La producción
a escala, exacto.
Exacto, la gran ventaja de la plataforma de las vacunas de RNA es que uno prescinde, uno no necesita producir el virus para inactivarlo, no necesita un sistema celular, ¿sí? Para producir componentes que van a terminar siendo parte de la vacuna o esenciales para la vacuna, sino que se hace en un tubito de medio mililitro, de 1,5 mililitros, en donde se hacen reacciones específicas para generar el ARN, en este caso actualizado, y eso permite, primero, bajar muchísimo los costos, bajar muchísimo también los controles en cuanto a lo que es certezas en calidad en diferentes puntos o en otro, y hacer una actualización muy rápida de lo que está circulando. Uh-huh. Eso es una gran ventaja.
¿Sí? Gonzalo, para ir redondeando, ¿vos cómo haces el seguimiento de, digamos, los análisis que se le hacen a las variantes? ¿Te guías? Vos sos parte de una red de investigadores, estás en el Instituto Pasteur, que obviamente está conectado con todo el mundo. ¿Vos de alguna forma vas en sincronía con lo que la información nueva que va apareciendo, tomando apuntes? ¿Tenés que informarte también un poco por la prensa porque está compartimentada cierta información?
Bueno, mirá, hay diferentes vías. Por ejemplo, nosotros somos parte de una red que, en este caso, ahora acabamos, por suerte, de tener un proyecto con Brasil y con Argentina, con la UBA y con la Fundación Osvaldo Cruz, en donde se propone hacer mucha de esta vigilancia genómica y demás, intercambiar opiniones. Si no me equivoco, por ejemplo, parte de esa red me dirían extraoficialmente que esta variante ya podría haber sido detectada en San Pablo, tal vez. En este momento, eso no está en la prensa, no está en ningún lado, lo estoy diciendo porque uh-huh. faltan análisis, pero posiblemente esto en breve se confirme y que la variante pudo haber sido detectada en San Pablo. Por otro lado, somos parte de otra red, que estamos con Ecuador, con Paraguay, con Bolivia, en donde cada 15 días nos reunimos y hablamos de cómo van las vacunas en esos países, cómo va la secuenciación en esos países, qué es lo que está qué le pasa, por ejemplo, si se acuerdan a Mu, ¿sí? Esta otra variante que surgió en Colombia, que no llegó a ser Vox, porque lo que tenemos acá es que esta variante es una variante de preocupación. Ya la OMS, por su perfil, dijo es una variante de preocupación. Y al ser una variante de preocupación quiere decir que tenemos que estar alerta, ¿sí? Que tenemos que estar atentos a que la misma presente, por las tendencias que estamos viendo, una posible aumento en lo que hablamos, en la capacidad de reinfectar personas o en la capacidad de transmitirse. Pero también hay que acordarse que cuando sale la variante originada, la primera originada en Sudáfrica, por más que esto se busca no decirlo, y por eso su nombre Beta, era la que tenía la capacidad de reinfección más elevada. Luego Beta no hizo tantos estragos, sino que fue Delta. A veces tener la capacidad de reinfectar puede ser una habilidad muy importante, pero a la hora de compararla con la habilidad de propagarse más rápido, fue Delta la que dominó prácticamente el globo. Dicho esto, diferentes conversaciones, diferentes reuniones por Zoom, el WhatsApp directamente con colegas directamente que están secuenciando, nosotros estamos secuenciando continuamente todas las muestras que están y los patrones que vemos diferentes por estas herramientas que generamos, que son PCR específicas, que de alguna manera nos dicen esto no es lo que venía últimamente. Y puede ser esto, ahí lo confirmamos por secuenciación, es la manera que tenemos para actualizarnos y también mirando todo lo que son las databases y hablando con los colegas. Por ejemplo, hace dos semanas yo estaba hablando con colegas sudafricanos prácticamente, y de Omicron no sabíamos nada y no ni apareció. Lo de Omicron, porque claramente Sudáfrica está haciendo un excelente trabajo de secuenciación de todos los casos positivos que tiene.
Bien. Brasil está, la agencia de noticias de Brasil está avisando que en Brasil ya se confirmaron dos casos, ¿no? De Omicron. Bueno,
es lo que estoy diciendo en este momento. Sí. Digo más, es en el Alberto Einstein, que se llama así, Hospital Alberto Einstein de San Pablo, si no me equivoco.
Mirá, entonces, bueno, dice alguien, medio en broma, medio en serio, ¿no? Si fue detectada en San Pablo, entonces está seguro ya acá, alguno de la ciencia de Palmero la trajo.
Que no puedo
responder. Ya sé que no, porque es un chiste, pero con un grado de, digamos, de alerta. Bien, Gonzalo, como siempre, mil gracias por la claridad y por el tiempo.
Por favor, un gusto, saludos para ustedes y para toda la audiencia.
Era Gonzalo Moratorio, virólogo del Instituto Pasteur. Ya venimos.